Vaya.
Lo que casi nadie sabe.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés bien, que ya estés plenamente instalado en las vacaciones y si no es así, tranquilo, que siempre está la radio para acompañarte y hacerte un poco más llevadera la jornada. Soy Gonzalo Zaballa, bienvenido una noche más a Lo que casi nadie sabe. Cierto, esta canción que estás escuchando, Under Pressure, de Queen, es el único sencillo que lanzaron con Freddie Mercury todavía vivo en colaboración con otro artista, que fue nada más y nada menos que David Bowie. Pero no me lío porque acompañándote en esta tarde de verano también está Juan Andrés Ruber. Buenas noches, querido.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Gonzalo. La verdad es que es una pena que Freddie Mercury y David Bowie no colaboraran más, porque buena prueba de ello es este pedazo de canción que sacaron con Queen, Under Pressure. Pero bueno, la vida es así, no siempre uno acaba entendiéndose. ¿Qué decir, no? De Freddie Mercury y de los suyos, que por cierto, lo que casi nadie sabe de este grupo de Queen es que invitaron a David Bowie a ese estudio para cantar los coros de otra canción, la canción Cool Cat, pero finalmente pues fueron borrados. De hecho, durante esa sesión Bowie y Queen empezaron a improvisar, a grabar lo que surgía, y es lo que te estaba comentando, ¿no? Que al final pues decidieron no sacar eso adelante. Por eso al principio de la canción se escucha a Freddie Mercury tarareando además la línea del bajo. Por cierto, surgió de un accidente el bajo que toca John Deacon, un lapso mental del bajista que se olvidó de lo que tenía que tocar y también se puso pues a improvisar.
Esta canción tampoco está mal, ¿eh?
Buah, yo recuerdo además de pequeño que me volvía loco cuando empezaba a escuchar esta línea de bajo. Y además, Gonzalo, estoy viendo que te estás arrancando ahí con un ligero contoneo de hombros, ¿eh?
Sí, pero bueno, voy a parar porque no quiero levantar las pasiones del personal a estas horas
de
la noche.
Bueno, bueno.
Es verdad que esto es un temazo. Sin embargo, el grupo no lo consideraba así hasta que lo tocaron frente a Michael Jackson.
Fíjate, el rey del pop quedó tan impactado que les aconsejó que lo lanzaran sin pensárselo dos veces. Les dijo que acabaría sonando en todas las radios de Estados Unidos. Y vamos, yo creo que se quedó corto porque fue un éxito en todo el mundo. Pero bueno, no nos liemos. Además, Gonzalo, que siempre nos pasa lo mismo. ¿Sí? Anda, ¿qué vamos a hacer hoy? Cuéntanos.
Pues mira, ahora que estamos hablando de bailar, de sonar en la radio, de mover el esqueleto de noche, vamos a hablar con una persona que sabe mucho de la radio nocturna y también de las pistas de baile, con Carlos Moreno, el Pulpo.
Anda.
Presentador de Poniendo las Calles en la cadena COPE. ¿Quién crees que es la persona que más le ha sorprendido de fiesta al Pulpo?
Pues a saber, porque el Pulpo, la verdad, en tantos años de carrera que lleva, pues ha pinchado con políticos, con cantantes y hasta con influencers.
Pues nos lo ha contado y te aseguro que la respuesta te va a sorprender.
También nos vamos a ir a Estados Unidos. Todo el mundo conoce la Casa Blanca, pero lo que casi nadie sabe es los secretos que esconde el edificio más seguro del mundo. Y ojo, que algunos de ellos tienen sello español. Eso será enseguida, pero antes, Gonzalo, como siempre, danos una pequeña píldora que el llevarnos a la boca.
Pues mira, en 10 segundos te puedo contar que el cuerpo humano es más sabio de lo que pensamos y también bastante curioso. ¿Tú por dónde respiras, Ruber?
Venga, como soy sabio te lo voy a decir, por la nariz y por la boca.
¿Y si te digo que los orificios de tu nariz se turnan para expulsar el aire? Primero uno y luego otro. Y de verdad, haz la prueba.
Bueno, tú eres consciente de que media España está ahora mismo, como yo, poniéndose la mano debajo de la nariz, ¿no?
Sí, aunque no lo notemos, nuestros orificios nasales se turnan en ciclos de 3 a 6 horas para aumentar su flujo sanguíneo y permanecer ligeramente congestionados temporalmente. Y con esta pequeña píldora, como siempre, vámonos de viaje.
Rubert y Zaballa.
Lo que casi nadie sabe.
COPE. Estar informado.
Well, I've been it ever since I was a kid at school. Now they love me in Newcastle and in Liverpool. I'm as hard as a pistol, I can do no wrong.
Todo el mundo sabe que la Casa Blanca es el edificio más emblemático de Estados Unidos. Es la casa de los presidentes estadounidenses, uno de los lugares más seguros y blindados del mundo. Lo que casi nadie sabe es que todo comenzó con un español, un muchacho navarro.
Vamos a viajar en el tiempo, concretamente hasta el año 1792. Estados Unidos está inmerso en un profundo cambio, está empezando a construir su identidad nacional, cultural. Era una nación joven en donde la música, la literatura, el teatro eran las formas principales de entretenimiento. Gran parte de esa población era de origen europeo, principalmente ingleses, escoceses, irlandeses, también alemanes, y la mayoría de la población pues vivía en zonas rurales en torno a la agricultura.
Sí, en el 1792 el país, que acababa de ratificar su constitución, se disponía a dar los primeros pasos para convertirse en la potencia mundial que es hoy en día. Y uno de los pasos más importantes de Estados Unidos estaba a punto de darlo un navarro, Pedro de Casanave. Javier Santamarta del Pozo es divulgador histórico, amigo de lo que casi nadie sabe. Javier, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Gonzalo.
Bueno, lo primero de todo, ¿quién es este navarro llamado Pedro Casanave?
Pues es un sujeto que en el fondo es bastante desconocido, incluso no se sabe muy bien su nombre y todo el tema, ¿no? Pero bueno, pues eso, nacería en Navarra, pero de su biografía, bueno, pues debió de llegar ahí, pues como muchos otros, buscando un poco la aventura, hacer hacer las Américas, como se decía, y él al parecer llegó sin tener ni papa de inglés, o sea, pero bueno, también al fin y al cabo, en aquel momento dado, dos tercios de lo que era el territorio actual de Estados Unidos era parte de la Nueva España, y entonces, pues bueno, intentó ahí, pues prosperar como empresario, hacer cosas, comprar tierras, en fin, hizo incluso algo tan curioso como pues una escuela de baile nocturno.
Un emprendedor de la época, sí,
o sea, casi nada.
Y entonces al final el tío fue muy conocido, se integró muy bien y va a llegar a ser el alcalde de Georgetown. Georgetown es era la ciudad más grande de Maryland, y bueno, ahora mismo es parte de lo que es Washington DC, si alguien la visita. Además, sí. Es precioso porque es un barrio, es una zona muy colonial, muy bonita, muy caro.
También pues, como todo allí.
Como todo muy ahí. Pero vamos, que claro, Washington, que es una cosa mucho más monumental, esta es, pues de pronto te encuentras que parece que estás efectivamente en el siglo XVIII, ¿no? En esas 13 colonias ahí en Georgetown. Sí. Y de pronto, claro, nos encontramos con un navarro que acaba siendo alcalde, ¿no? De
es
que
está hasta rocambolesco, ¿no? Sí. Una historia así tan...
Sí, sí, es una cosa. Y entonces, bueno, pues parece ser que ahí se casa allí, pues tiene sus hijos, pero bueno, pues acaba teniendo pues una relación con George Washington. En ese momento dado, no hay... Washington no es lo que conocemos.
Correcto.
Ahora. O sea, se está empezando a crear, se empieza a crear con una nueva idea de hacer, la idea era hacer una capital. Los Estados Unidos empiezan, todavía no son nadie. Entonces, ¿qué es lo que se quiere hacer? Impresionar a los nuevos dirigentes que vengan. Entonces, tiene que empezar a hacerse algo importante, que haya unas edificaciones que estén acorde. Y la llaman sobre todo porque llega una fecha que es importante y es el tercer centenario de la llegada de los españoles a Estados Unidos. Y entonces, qué mejor, claro, que un español poner esa primera piedra de lo que va a ser la Casa Blanca.
No, desde luego es que es una historia muy curiosa porque uno no se explica cómo un español, un navarro, decide emprender la aventura, hacer las Américas, como tú dices, y entra como... valga la expresión, Pedro por su casa, y acaba convirtiéndose en alcalde, poniendo la primera piedra en la Casa Blanca, uno de los edificios más importantes del mundo. O sea, es que es una historia, desde luego, francamente curiosa. O sea, ¿qué capacidad de influencia podía tener para llegar hasta ese punto, ¿no, Javier?
Se habla de que este hombre, Pedro de Casanave, era además pariente de un alicantino de Petrel, Juan de Miralles, que también era fue uno de los considerados como uno de los padres fundadores de Estados Unidos. Juan de Miralles sí que es un amigo íntimo de George Washington, y de hecho además es que iba a financiar con su propia fortuna precisamente a los rebeldes norteamericanos en la lucha contra los ingleses. Iba a crear incluso un servicio de inteligencia con un superagente como el fraile Antonio de Sedella. Qué bonita película, podían hacer un fraile ahí de...
Es que eso, no,
que además
daría...
estuvo el tío estuvo serie. Más de 50 años escondido sin que, vamos, como agente y tal,
ni anonimato,
y nunca,
¿no?
¿no? nunca lo descubrieron, ¿no? España era tan importante que efectivamente el Spanish dollar era, claro, ellos no tenían todavía un banco que estuviera ahí, entonces por eso utilizaban, si cuando se pagaba en moneda buena, moneda de plata, la plata española,
la que valía
pues la ponían, claro, efectivamente, indicaban que era dólar español, entonces ponían la famosa S con las dos columnas, ese símbolo del dólar, que también incluso, claro, les venía muy bien porque era, eso, recordar un poco cómo era el columnario y al mismo tiempo esa banda que hacía del plus ultra para los americanos, hacían esa S que le suponía y le llamaban Spanish dollar. Pero claro, es que hemos dado cuenta de que, por ejemplo, la primera persona que nombra a los Estados Unidos, o sea, como tal, pues fue un malagueño también, de origen vasco, Luis de Gonzaga y Amézaga, que era el gobernador de Luisiana, y el propio Washington además está encantado en una carta diciendo que me ha dicho, claro, el gobernador de Luisiana, que es alguien, es que,
no, palabras,
claro,
mayores, que era, claro.
El tema dice, y mira, me ha llamado y tal como presidente de los Estados Unidos americanos. Joder, cómo me
bueno,
mola,
claro, es que
me mola, o sea, me ha...
Enchido de orgullo, ¿no?
Claro, o sea, hoy en día. Entonces, bueno, de luego, Juan de Miralles, cuando él fallecería, por ejemplo, ahí sí que se le hizo un funeral militar, estuvo presente todos los ejércitos, el ejército de los Estados Unidos, el Congreso en pleno, y todavía no era nadie reconocido, ¿no? Otro de los grandes conocidos es el sevillano Luis de Córdoba, que hace el gran apresamiento de dos convoyes, o sea, de 50 barcos. O sea, no ha habido un mayor desastre logístico en la historia naval del Reino Unido que la que produjo Luis de Córdoba. Y estamos hablando de 1780, cuando tenemos una decadencia tremenda, porque ¿cómo somos decadentes? Pero claro, ¿cómo vamos a ser decadentes en el siglo XVIII, si es el siglo de Jorge Juan, de Blas de Lezo, de Bernardo de Galvez, de Luis de Córdoba, de las expediciones Malaspina y Bustamante? Todavía no se ha producido la de Balmis. O sea,
¿cómo se puede hablar de que el siglo XVIII
el siglo XVIII también es un topicazo que ha caído por parte también de algunos divulgadores históricos de que fue el gran desastre, porque por menos mal que era un desastre, no lo llegamos a ser.
Llega a ser malo, llega, claro, a ser bueno, y madre mía.
Y claro, la captura de esa flota hizo, claro, que era imposible también el apoyo por parte de Gao, lo que necesitaban también para ayudar a esas colonias. Pero bueno, es eso, que al final los Estados Unidos, luego vemos las películas a un francés, como en El Patriota de Mel Gibson.
Todo súper épico y tal, maravilloso.
Pero en la batalla de Yorktown, la final, pues muy bien, el mito de los franceses y de Lafayette, pero sin la ayuda de España. O sea, la ayuda de Francia puede estar muy bien y puede ser muy simbólica, y tal, pero sin la ayuda de España, nada, está clarísimo que no hay. Ya vemos la pasada.
Javier, pasábamos antes un poco por encima de la muerte de Miralles. Hemos comentado que además le despidieron con honores. Volviendo a la figura de Pedro Casanave y a la Casa Blanca, él llegó, dos preguntas, él llegó a verla terminada porque murió joven, tengo entendido, y cuando murió, ¿se le rindió algún tipo de homenaje, como pues, en Miralles?
Como homenaje no tenemos, al menos conciencia, como Miralles, porque Miralles es verdad que, claro, tenía una importancia y tal, y entonces no sabemos, o al menos yo no he conocido que se le hiciera algo. Duró las obras de lo que fue la construcción de la Casa Blanca, fueron 8 años.
Pero sí, tampoco fue mucho tiempo, ¿no?
No fue tampoco mucho tiempo para la zona. Lo que pasa es que, bueno, era un cambio radical de lo que era todo lo que iba a ser Washington, que es curioso que parece ser que se dice que toda la ciudad de Washington, o sea, está inspirada en Aranjuez. Parece que varios investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid pues han visto los mapas de Aranjuez y los mapas de Washington, y de pronto pues parece ser que, claro, que los sistemas, la forma en L de cómo están los edificios más representativos, claro, que tienen que tener una relación la Casa Blanca con el Capitolio con el Mall, pues realmente es que es el mismo que el que se tiene en Washington. Entonces parece ser que, claro, que el ingeniero militar francés Saint-Lanfranc, que fue el que bueno, se le conoce como el arquitecto de Washington, claro, él pudo conocer los planos de Aranjuez cuando Carlos III precisamente lo envía a París. Y claro, es que las cortes europeas están mirando, o sea, porque siguen mirando. Es que, claro, ahí Versalles mismo en su momento dado se fija en el casón del Buen Retiro, en los palacios de... Está basado en el palacio, sí, del claro, palacio del Buen Retiro. O sea, la inspiración que todavía había en el siglo XVIII era increíble. Entonces, pues parece ser que efectivamente hay una realidad ahí en la cual pues vemos las avenidas, incluso de los planos que hay de Washington, con el real sitio de Aranjuez, pero vamos, con unas trazas que decías, hombre, tantas casualidades, que no es una, es dos y tal. O sea,
ya son demasiadas coincidencias, ¿no?
Y es que parece también que el propio Thomas Jefferson, pues parece tal, que además había sido también embajador en París, pues también podía haber visto el plano de Aranjuez. Porque ya te digo que los bocetos sobre el trazado de Washington, pues situó la Casa Blanca y el Capitolio en la misma relación que lo hizo luego precisamente este arquitecto, y es una relación que es, la misma que existe entre el Palacio Real de Aranjuez y la Iglesia de San Antonio. Bueno, es una cosa curiosísima, la verdad.
Hay como un, no sé si llamarlo rumor, que dice que la Casa Blanca se llama así porque hubo un incendio y hubo que volver a pintarla. ¿Eso es cierto?
Yo creo que eso es la típica leyenda que si no, un Evero Ventrovato queda bien. Pero, hombre, lo normal es que las casas pues se encalen y vayan de blanco. De hecho, cuando ahora vemos las casas en Andalucía y vemos diciendo, qué bonito esto. Y luego vemos, por ejemplo, y vamos al norte y las vemos sepia diciendo, ay, qué rústico que venir. Pues también es una cosa que es de hace muy poco tiempo. Antiguamente, tú ibas a los puertos de Vizcaya o de Guipúzcoa, tú ibas al norte y las casas estaban tan encaladas como en Andalucía. Eran tan blancas como en Andalucía. Lo que pasa que es verdad, ahí llueve más y en un momento dado también la restauración, el componer, la cita, y en un momento dado que, bueno, pues se dejó de poner, salió la piedra vista que se llama y decidió, pues mira, pues tampoco queda mono. Pero no eran así. O sea, no era. Entonces, poner la cosa de blanca, bueno, después de un incendio, pero es que, vamos a ver, si es que lo normal, es que ¿de qué color iba a ser?
Hombre, pues siempre, siempre se planteó ese nombre, la Casa Blanca.
Sí,
White
yo
House.
Creo. Sí. En cuanto al nombre, bueno, es verdad que a veces los nombres pueden venir ya dados a una casa enorme, grande y blanca.
Pues claro, teniendo en cuenta que ahí va a vivir un presidente, pues a lo mejor poner un nombre más pomposo, la casa de los presidentes, la casa del presidente, por ejemplo.
Claro. Sí, pero vamos, digo, al ser también unas casas del tema, pues no sé, digo que ahí la verdad que no sé exactamente por qué. Si
bueno,
es que
ya decidieron no complicarse y ya está.
Como aspecto
llamarlo
popular o todo el tema, ¿no? O sea, porque además ellos también, cuando hablan de Estados Unidos, pues habla también el número de la avenida Pensilvania, entonces muchas veces hacen esas denominaciones, muchas veces que a lo mejor luego no salen de ahí, ¿no? O sea, cuando haces el número 11.000 de Pensilvania y todo el tema, pues está refiriendo a la Casa Blanca, ¿no? Bueno, pero yo creo que en aquel momento dado pues se queda ahí. Pero vamos, si alguno de nuestros oyentes lo sabe de ciencia cierta, a lo mejor lo decía, que nos lo cuente.
Exacto. Lo importante aquí, Gonzalo, Javier, es que la Casa Blanca, que es uno de los edificios más emblemáticos del mundo, de los más importantes de Estados Unidos, tiene impronta española, tiene esa primera piedra que colocó don Pedro de Casanova. Yo creo que el don también se lo merece, pues sí, por colocar esa primera piedra. Señor.
Presencia, influencia malagueña también.
Sí. No, desde luego.
Es curioso.
Luego, la impronta española se hace notar en todo el mundo y, por supuesto, en Estados Unidos. Bueno, estáis escuchando Lo que casi nadie sabe. Está aquí con nosotros don Javier Santa Marta del Pozo. Te esperamos la semana que viene.
Yo más encantado.
Con más cosas, más historias interesantes. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Que casi nadie sabe.
COPE. Estar informado.
Duerme menos que los búhos, o al menos eso dice, pero es el tipo que más agita la antena cuando se pone delante de un micrófono. Pero ¿qué más dará eso si es un padre, como dice él, orgulloso, alegre y enamorado de su profesión, la radio? También se cuenta que uno tampoco se aburre cuando está con él a su lado, ya sea para tomar algo o salir de fiesta. De hecho, si te distraes, es el mismo el que te monta un sarao. Tiene una legión de seguidores que se hacen llamar los ponedores, una comunidad maravillosa que también duerme muy poco, y entre la que me incluyo yo. Él es Carlos Moreno el Pulpo y es el presentador del programa Poniendo las Calles de la cadena COPE, que se emite de lunes a viernes de 4 a 6 de la mañana. ¿Qué tal, Pulpo? Bienvenido a Lo que casi nadie sabe.
Qué gozada. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es que el verano es maravilloso que te ofrece ese tipo de cosas. Me encanta la presentación que has hecho. Fíjate, yo creo que es el encabezamiento que me hice cuando creé mi cuenta de Twitter, que duermo menos que los búhos, allá por 2015. Y es que es verdad, es que es la definición que nos corresponde a toda la gente que entre las 4 y las 6 de la mañana ponemos las calles desde la cadena COPE.
Pues sí, la verdad es que sí, y además que los que estamos en ese horario pues sabemos muy bien...
Es muy sacrificado.
Es muy, muy sacrificado. Sabes que me hace especial ilusión esta entrevista porque parte de mis primeras horas de vuelo en la radio las he compartido contigo.
Cierto.
Iba alternando entre Herrera en COPE y Poniendo las Calles, pero yo quería preguntarte, Pulpo, ya que estamos en sábado, ¿cómo es un sábado para ti, un día normal de sábado en Carlos Moreno el Pulpo?
Joder, pues es el día que más estoy deseando que llegue normalmente, ¿no? Como sabes, Juanan, yo compatibilizo la radio desde hace un montón de años con mi actividad como DJ, como presentador de eventos, como maestro de ceremonia de muchos saraos. Y el sábado es el día que más necesito, porque es el sábado donde pues me puedo recrear mi función como padre, como marido, como responsable de casa, donde me levanto y duermo todo lo que puedo después de estar trabajando duramente durante la semana.
Ya lo creo.
Me encanta salir a hacer la compra, me encanta salir a a comprar las cosas que voy a necesitar para preparar la comida. El sábado es el día que si puedo no me muevo de casa.
O sea, que te lo tomas con calma, ¿no?
Bueno,
tratas de ser más tranquilo.
Si no tengo que trabajar por la noche en algún sitio, vamos, donde más me gusta estar es en casa, porque me gusta la vida tranquila, al margen de lo que parezca que soy. A mí me gusta mucho estar en casa, lo que más me gusta es estar en casa. Yo no quiero salir de casa, pero claro, cuando tengo que salir a trabajar y a ganar dinero para pagar la hipoteca y un préstamo de gananciales que tuve que pagar hace un montón de años, pues tienes que salir adelante, y es que esta es la vida del currante.
Sí, el sustento es lo que tiene, hay que salir a ganárselo. Hoy en día, Pulpo, eres una persona reconocida, yo diría que hace 20 años también, pero ¿tú qué le dirías al Pulpo de hace 20 años y qué le dirías al Pulpo de dentro de 20?
¡Wow! ¡Qué preguntaza! Joder, pues al Pulpo de hace 20 años lo que le diría es que siguiese trabajando, que siguiese trabajando, que siguiese fijando en la gente que ha hecho un buen trabajo y que ha triunfado, que no se cortase en los objetivos a conseguir. Y al Pulpo de dentro de 20 años le diría, joder, ¿te acuerdas cuando hace 20 años ponías las calles, que fue ese programa de radio que te rompió el organismo?
Por completo, además.
Por completo. Que creaste una comunidad de ponedores, de gente real, y que te dieron su referendo todos los días entre las 4 y las 6 de la mañana. No sé, son etapas maravillosas que siempre la radio me ha permitido estar con ella, y donde además le agradeces un montón de cosas que han pasado gracias a los micrófonos de COPE.
Obviamente te queda mucho, pero ¿dentro de 20 años te ves haciendo radio todavía?
Espero que sí, y también espero que no en el horario habitual de los últimos años.
Ya. Oye, Pulpo, ¿a ti te gusta viajar, te gusta conocer nuevas experiencias? Tú, cuando estás preparando la maleta, estás pensando en viajar a cualquier parte del mundo o incluso por España, ¿qué objeto, además de los habituales, no puede faltar en tu maleta? ¿Tienes algún amuleto, alguna cosa que tú digas, no puedo salir de mi casa si no llevo esto?
Yo no puedo salir de casa sin auriculares.
Bueno,
de hecho llevo dos tipos de auriculares. Los llevo con cable y los llevo inalámbricos. Y luego tengo una power bank, una batería portátil, para que nunca se queden descargados. Porque no puedo dejar de estar escuchando la radio. O no puedo dejar de estar escuchando grabaciones de radio de hace años. O no puedo estar escuchando música. No puedo salir de casa.
Como si estuvieras desnudo, ¿no? Si no tuvieras los...
Sí, no puedo. Pero es algo que me pasa desde pequeñito.
De las ciudades, Pulpo, que te quedan por visitar, ¿cuál es la que más ganas tienes de ir?
¿En España o fuera de España?
Bueno, en España y fuera de España. Vamos a poner los dos.
Pues mira, fuera de España tengo muchas ganas de conocer El Cairo. Me apetece muchísimo estar en Egipto, me apetece una barbaridad. El problema es que ahora no tengo tiempo.
Claro, ese es el problema, sacar tiempo también para poder hacer esos viajes.
No tengo tiempo, Juanan, es imposible. Y luego, en cuanto a España, pues fíjate, tengo 49 palos, pero me he dado la vuelta a España por lo menos 6 veces. Pero ¿qué es lo que pasa? Que debido a mi curro, cuando yo voy a las ciudades, llego, hago el acto, me refiero, hago el evento que tengo que presentar, participo, desarrollo mi trabajo y al día siguiente me vuelvo. Con lo cual, muy pocas veces tengo oportunidad de disfrutar, de descansar y de vivirla, ¿no? Entonces me haría una gira completa para volver a estar en esas ciudades con algo más de calma.
Claro, algo exacto, que estés sí. ahí, que estés ahí tranquilo. Sí. Además de presentador Pulpo, bueno, el que te sigue lo sabe, eres también DJ. Yo quería preguntarte cómo encontraste tu afición por pinchar, porque digamos que va casi a la par con lo que es tu, sí. tu rol de presentador en un programa de radio.
Me encantan estas preguntas porque es que no son las habituales de siempre.
Claro, claro.
De verdad. Y,
es que es lo que casi nadie sabe. Claro,
claro, o sea, me parece alucinante, ¿no? O sea, realmente el que tenga interés por conocer algo más de las personas a las que estás entrevistando, estas preguntas no son las normales, las uh-huh. cotidianas. Yo desde que era pequeño siempre me preocupaba porque la gente que estaba a mi alrededor o que la gente que pudiese estar cerca de mí escuchase la música que yo ponía. Y te pongo un ejemplo. Cuando yo vivía con mis padres, vivíamos en una casa en Mirasierra, en un barrio de Madrid, uh-huh. y yo me acuerdo que ponía los altavoces de un equipo Vanguard que teníamos en el salón, les prolongué los cables a los altavoces, se los sacaba a la terraza, y yo ponía la música en el salón y la música se escuchaba afuera. ¿Qué buscaba con eso? Pues que la gente que pasaba por la calle Alfredo Marquerie, donde yo vivía, uh-huh. pues que se pusiese a bailar o que al menos dijese, ¿esa música de dónde es?
Claro.
Siempre me ha gustado dar el cante en cuanto a la música. Hasta el punto que bueno. yo grababa música de la radio con una radio cassette y cuando tenía la oportunidad de cambiarme algún disc jockey, algún pinchadiscos uh-huh. de la época, y me dejaba poner una cinta de cassette con una canción, pues resultaba que eran los locutores de la radio los que estaban presentando las canciones y yo hacía playback. Como que hablaba en esa discoteca mientras sonaba una canción. Y decía,
que era muy habitual en los DJs claro, en esa época. Sí.
Interrumpían mucho las canciones. Claro. Entonces yo hacía como que había hablado y realmente era el locutor de turno el uh-huh. que había hablado y me decía, dice, ¿cómo se te ha oído por ahí si no tenemos micrófono?
Claro, claro, claro. Oye, cuando tus padres te veían, ¿qué pensaban? Decían, este hijo nuestro se nos va de las manos o sí, se está volviendo loco sí. o decían, oye, me gusta lo que está haciendo.
Bueno, a mis padres les gustaba la pasión que yo tenía por la radio, sobre todo desde el 12 de mayo del 84, que fue el día que me regalan un radiocassette Sanio uh-huh. Por el día de mi comunión, que es ahí donde yo empiezo realmente a grabar radio. Yo no tenía radiocassette en la habitación y fue uno de los regalos que más me gustaron el día de la comunión y ahí empecé a grabar y a archivar radio.
¿Quién ha sido la persona, has pinchado muchísimas fiestas, ¿no? Pero ¿quién ha sido la persona que más te ha sorprendido estando de fiesta? Una persona, vamos a decir, reconocida.
Pues mira, Antonio Orozco, por ejemplo. Uh-huh. Mira, hace unas semanas se hablaba de la soledad que siente Alejandro Sanz. Yo, Juanan, hay pocas personas que pueden conocer tanto a Alejandro Sanz como yo, porque tuve la inmensa fortuna cuando estaba en la jungla,
sí,
en Cadena 100.
Has coincidido en muchas etapas con él.
Un año y medio he viajado por el mundo con él, por el mundo, en su mismo avión, en su mismo coche, en su mismo hotel, los mismos escenarios, porque se trataba precisamente de contar para España, a través de Cadena 100, cómo era la vida de Alejandro Sanz, del éxito del 98, en la gira del Corazón Partido, ¿no? Que uh-huh. era el número uno en el mundo.
Sí, sí.
Entonces, a mí me sorprende cuando nos vemos en los conciertos y en los eventos y nos miramos y decimos, joder, hemos estado a las duras y a las maduras.
Por ejemplo, también sigues, bueno, no sé si es mantener buena relación, pero creo que ellos te conocen a ti, que son los Deacon Blue, ¿no? Que
hombre,
es
sí,
uno
sí.
de tus grupos cabecera, sí, sí, claro, que claro. te han marcado.
Pero Juan, yo creo que Deacon Blue cuando me ve, dice, joder, este tío
¿qué pensaba, no?
nos llega persiguiendo desde el 91 que le conocimos, sí, sí. Ricky Ross se acuerda de eso perfectamente, uh-huh. ¿eh? Y también hizo una alusión, dice, yo te conocí pero tenías pelo, me dice. Sí, sí, sí.
Eso es ir un poco a...
Sí, sí, a de huello.
A de huello, ¿eh? Madre mía, siempre, además a la gente le gusta mucho hacer referencias.
Sí, ¿no? sí, a lo del palo, no sé, bueno, se podían fijar en otra cosa que incluso ha crecido, claro.
Bueno, y aparte que tienes otras cualidades,
hombre,
¿no?
Claro,
decir, que
tú se
puede... Bueno, está bien eso, representa muy bien al español medio. Oye, Pulpo, ¿qué es lo último que haces antes de irte a dormir y qué es lo primero que haces cuando te levantas?
Bueno, lo primero que hago antes de ir a dormir es tomarme mi pastilla ahora noche.
Muy bien.
que es de lo del kit de los ponedores. Y lo digo de verdad porque es para conseguir dormir con necesidad y con tranquilidad. Lo que hago es lavarme los dientes, ir quedándome dormido un ratito en el sofá, uh-huh. dormir mis tres, cuatro horas antes de poner las calles, antes de irme para la radio. Y luego, pues, es la rutina de siempre. Cuando me levanto, lo primero que hago es tomar mi hora a día. Es que la realidad, no te estoy engañando.
No, claro.
Y sí. tomarme el café con leche, que es que... Y tiene que ser calentito. Me da igual que estemos en julio, en agosto o en septiembre con 50 grados. Me da lo mismo. Tiene que ser el café con leche caliente.
Caliente, caliente, caliente.
Sí, 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 por supuesto.
Yo no puedo, ¿eh? Soy incapaz.
Sí, ¿en serio?
Sí. O sea, yo, el café me encanta, pero siempre la tengo que pedir templada o del sí. tiempo, porque si no es...
No, el mío, el de por la mañana tiene que ser... Es que eso es muy andaluz, mi madre es andaluza. Y a mí me gusta el café con leche el primero de la mañana muy caliente.
Durante tu trayectoria profesional has tenido momentos muy divertidos, muy entretenidos. Mm-hmm. A ver, yo creo que la gran mayoría, ¿no? Porque precisamente el que te sintoniza es para pasárselo, sabe que se lo va a pasar bien contigo. Pero yo quería preguntarte, ya que estamos en la radio, si tuviste algún momento embarazoso, tremendamente embarazoso, que tú dijeras, tierra, trágame, no vuelvo a hacer radio, me marcho a un país lejano y dejo todo atrás.
Mira, hay dos grandes momentos en mi vida que están vinculados, uno a la tele y otro a la radio. El de la tele yo creo que lo conoce todo el mundo, que es cuando simulo que me ha tocado el gordo de la lotería
sí.
Que estaba en el salón de loterías del Estado, en directo, cuando cantan el 56.159, yo lo que digo es, empiezo a saltar entre el público, uh-huh. Absolutamente normal, como uno más.
¿De qué año estamos hablando?
En el 96. 22 de diciembre del 96. Y yo empiezo a gritar, mío, 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 en directo en la tele, salimos en todos los medios de comunicación del mundo. Ahora ya más habitual porque lo ha copiado más gente, pero en aquel momento
no lo hacía nadie,
no lo hacía nadie, o sea, aquello era sagrado. Y luego en la gala de retransmisión de los premios Grammy, la primera vez que me lleva Cadena 100 a retransmitir la ceremonia de los Grammy a Los Ángeles, uh-huh. O sea, casi nada. Con la máxima acreditación en el Staples Center, donde se celebró, por ejemplo, el funeral de Michael Jackson. Y hay un momento en el que, no recuerdo, creo que era Javi Nieves el que estaba al otro lado del estudio en Madrid, y dice, bueno, Pulpo, cuéntanos, ¿qué está pasando ahí en los camerinos de los artistas? Pues yo no tenía nadie.
O sea, estaba así completamente
solo, ¿no? Porque en ese momento no tenía nadie. Y digo, pues dame un minuto que va a salir alguien importante por aquí. Uh-huh. Vale, perfecto. Pues Javi Nieves empieza a hablar de otra cosa, y yo durante ese minuto veo que hay una señora de la limpieza que habla español. Ajá. Y le digo, por favor, digo, mira, estoy en directo en la radio, a ver si tú me puedes ayudar. Cuando yo te ponga el micrófono, tú me dices, me hablas en inglés, uh-huh. ¿Vale? Y me dices, hola, no te puedo atender ahora, ¿vale? Que yo voy a decir que eres Madonna. No, que eres Jennifer López. Y me dice, vale, lo hacemos, perfecto. Pues nada, Javi, Pulpo, a ver, ¿con quién estás? Digo, pues mira, estoy aquí con Jennifer López, que te va a saludar. Le pongo el micrófono a esa señora de la limpieza, y la señora de la limpieza, en vez de decir, Reps is kind of running distantes, me dice... ¿Cómo dijo que quiere que le diga?
Madre mía, delante de toda la audiencia, sí, de Cadena 100.
En directo, claro. Lo bueno es que hay un, además está grabado, hay unos 4 segundos de silencio de todas las emisoras que estaban conectadas en ese momento.
Todos volviéndose locos.
Y luego ya todo el mundo... pues partiéndose de risa, claro, porque me pillaron. Ahí claro. Sí que dije, tierra, trágame.
Estamos conociendo también ese perfil gamberrete. Yo te iba a preguntar por el rol que ocupabas, por ejemplo, en tu grupo de amigos cuando erais adolescentes. Tú que eras el agitador, ¿no? O,
sí,
o el de, sí, o gusta. El que sacaba buenas sí, notas. Sí, vale. O el,
no,
o...
bueno, mis notas eran siempre muy normalitas, ¿eh? Uh-huh. De 5.5 o 6. El rol que ocupaba yo creo que era el tío divertido del grupo. Era el líder, en el sentido de el que tiraba el carro de todo el mundo. Y luego era, yo creo que el tío con el que podían contar siempre los amigos y los colegas cuando se estaba pasando por un mal momento. Pero uh-huh. Siempre está. Y además, mis amigos siempre siguen siendo los mismos, ¿no? Mis amigos reales son mis amigos de siempre, con los que yo me he criado en la organización, sí. En Mirasierra.
Qué bueno, qué bueno. En esa época, en la adolescencia, que es todo efervescencia, es un volcán en erupción, los primeros amores, tal y cual. Yo quería preguntarte, Pulpo, si tú has llegado a hacer locuras por amor.
En aquella época...
¿O después?
No, yo creo que no. En el fondo no, aunque parezca que sí, pero yo creo que no. Yo creo que no. No, porque en ese sentido, como a mí me las han dado dobladas, siempre he tenido muchísimo cuidado, y aún así. Pero no, yo pienso que no.
También se te da bien la cocina, eres muy...
Me encanta.
Muy cocinitas.
Uah, mucho,
y te
me
da
encanta.
Por subir los platos en Instagram y demás. Y bueno, a ver, yo no soy tampoco ningún experto, pero yo lo veo y digo, joder,
sí,
este Juana, señor se lo está...
Me
se
lo tomo
está,
muy en serio, me gusta mucho. Sí.
El otro día, hablando con Juanma Castaño,
sí.
Fíjate, campeón, hombre, de Masterchef, nos contó que él aprendió viendo vídeos de YouTube.
Uh-huh.
Que me parece fenomenal, pero de primeras te llama la atención. Dices, sí. Y este hombre ha acabado siendo... Eso pues, quiere decir que todo el mundo puede llegar
absolutamente,
a ese...
y por eso YouTube mola tanto, porque te ofrece muchas cosas. Yo he aprendido en la cocina viendo a mi madre. Yo vamos, es que siempre he sido muy cocinilla porque he estado al lado de mis padres en casa y mi madre cuando cocinaba, pues yo he estado con ella y mi madre me ha puesto a... Así se pela una cebolla, así se pela un pimiento. Cuando vas acumulando los desperdicios, se van tirando, no se agolpan las cosas encima de la, uh-huh. de la encimera. Pero desde que era pequeño, yo me acuerdo con 4 años, estar recibiendo toda esa información y ver a mi madre cómo cocinaba. Entonces, eso mismo es lo que yo a mi hija también
le estás inculcando.
Le estoy inculcando. Uh-huh. Y mi hija también se defiende muy bien en la cocina.
Estamos aquí en lo que casi nadie sabe, en la cadena COPE. Estamos muy a gusto escuchando a Carlos Moreno, el Pulpo. Ya, para ir terminando, aunque yo es verdad que estaría aquí contigo. Luego, si quieres, nos vamos a tomar algo cuando terminemos
el
programa, ya que te hemos interrumpido ahí en medio del fin de semana.
No hay problema.
Quería que nos desvelaras aquí, y también a toda la audiencia, cuál es la curiosidad o el aspecto del pulpo que casi nadie sabe y que casi nadie conoce. Algo, venga, mójate, que no hayas contado nunca o casi nunca.
Juana, no lo he contado nunca y estoy dispuesto a hacerlo.
¿En serio?
Sí.
Qué honor. A ver.
No lo he contado nunca.
Soy todo oídos.
Yo tengo el título de peluquero.
¿Qué me dices?
Sí.
¿En serio?
Yo tengo el título, yo me saqué el título de peluquería en el 91.
Anda, y es la primera vez que lo cuentas esto.
Sí, no lo he contado nunca. Primero porque se pueden tergiversar mucho las cosas por un montón de circunstancias. Pero sí, hubo un momento en el que se empezó a rumorear de una ley sobre los locales que estaban en marcha, que para que pasasen a otras generaciones, es decir, de padres a hijos, pues se tenía que seguir desarrollando esa actividad. Mi madre tenía un local espectacular en la Puerta del Sol, valía una fortuna ese local.
Y más en esa zona.
Claro, entonces, ¿qué pasaba? Que bueno, que mis padres me querían dar una seguridad y dije, oye, pues este local algún día será para ti, ¿no? Y digo, bueno, pues entonces me saco el título. Y yo me acuerdo que...
Dijiste, por ello.
Yo iba a ver a mi madre a la peluquería, cómo lavaba cabezas, cómo preparaba a las clientas que tenía, que gracias a Dios tenía muchas clientas todos los días, y yo me fijaba y estuve... Pues 2 años yendo a una academia y me saqué el título de peluquero.
Qué bueno, qué bueno. O sea, que has llegado a ejercer, ¿no?
Claro,
de peluquero.
Claro.
O sea, ¿tú te atreverías a cortar el pelo ahora, aunque lleves muchos años?
Sí, claro que me atrevo. De hecho, a mis amigos se lo corto.
Ah, sí.
Claro,
qué bueno.
Claro que lo hago.
En la intimidad, ¿no?
Sí, sí. Yo estuve trabajando en las peluquerías Hofer.
Qué fuerte.
En la calle, en Vallecas, en la calle Montigueldo.
Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno, Pulpo. Bueno, pues tenemos al Carlos Moreno, el Pulpo, presentador, al DJ y también al peluquero en sus ratos libres. Cocinero y peluquero en sus ratos libres,
sí,
¿no?
Sí, sí, tal cual.
Y ya para terminar, Pulpo, como colofón, yo quería preguntarte cuál ha sido el mejor consejo que te han dado en la vida.
Uf, trabaja, sé honesto, no mires el reloj, que lo último que te preocupe sea el dinero, sino que lo que hagas intenta ser el mejor y ser honesto. Mis padres es que me han enseñado la honestidad, el ser auténtico, el pensar siempre en los demás.
Bueno, pues ahí queda ese consejo del Pulpo, que yo creo que le ha ido bastante bien. Ese sacrificio, ese esfuerzo, ese trabajo, pues al final ha tenido su recompensa con el paso de los años hasta el día de hoy, que ya eres una persona tullidita, ¿no? Que estás ya reconocida. Oye, Pulpo, ha sido un inmenso placer tenerte aquí con nosotros.
Qué bueno, Juan.
Lo que casi nadie sabe, sí. Presentador de Poniendo las Calles, de 4 a 6 de la mañana, de lunes a viernes. Nada, nos vemos fuera de los estudios si quieres.
Siempre.
Ya quedamos a tomar algo,
siempre,
lo que sea.
Cuando queda. Yo tengo muchas ganas de salir de marcha contigo en Valencia.
Hombre, pues ya montaremos ahí algo.
Me encantaría, de verdad.
Es verdad que siempre que vas, me coincide a mí con otras cosas y no puedo ir, pero te prometo que no va a pasar más de un año
sin
que vayamos a Valencia a disfrutar de esa tierra tan maravillosa.
Qué bonito. Muchas gracias.
Un abrazo muy grande.
Que sigamos aquí en la radio.
Hasta luego. In an octopus's garden in the shade, we would be warm below the storm in our little hideaway beneath the waves, resting our head on the seabed in an octopus's garden near a cave. We would sing and dance around because we know we can't be found. Acabamos de conocer esa cara B de Carlos Moreno, el Pulpo, de cómo es su vida también fuera de la radio, sus manías, costumbres y hasta cómo lleva él un día de sábado normal. Qué cosas, hasta lo del título de peluquero, que eso a mí me ha dejado flipado. ¿Quién nos lo iba a decir?
Tal cual, Gonzalo, fíjate, con una sola entrevista lo que puedes llegar a descubrir de una persona, en este caso de Carlos Moreno, el Pulpo. Ahora, por cierto, vamos a plantearle a nuestros oyentes un juego, si te parece. Nuestro compañero Íñigo Palomar se encuentra ahora mismo en un museo muy, pero que muy importante, vamos, que es una de las pinacotecas más conocidas, más famosas del mundo, pero no vamos a decir cuáles, tan solo te voy a dar una pista, es un baluarte de seguridad, Ahí queda eso. Todo tuyo, Íñigo.
No os voy a contar dónde estoy. Bueno, sabéis que estoy en un museo, pero vamos a hacer un pequeño juego. Vamos a ir avanzando. Estoy caminando por una gran galería rodeado de cuadros y obras magníficas. La primera pista es que es un museo que jamás ha sufrido un robo sonado. El Louvre, por ejemplo, lo podemos descartar. La Gioconda, en 1911, en lo que se denominó después el robo del siglo. Museo Van Gogh, en Ámsterdam, dos cuadros. Unos tipos se colaron por la ventana con una escalera y una cuerda y robaron esos dos cuadros. Tampoco estoy en Grecia, como es de suponer. También se robó en el Acrópolis de Atenas. Ni tampoco estoy en Londres. Y ahí se robó en el National Gallery un Goya. Ni tampoco estoy en Oslo, donde robaron el Munch. Haciendo recuento, la verdad es que se ha robado prácticamente en todos, en los grandes museos de Europa. Menos donde estoy. Y otra pista, he aquí otra pista, porque me encuentro delante de uno de mis cuadros favoritos, que son las tres gracias de Rubens, que son el encanto, la gracia y la belleza. Y aquí me he citado en este cuadro, en este maravilloso cuadro de Rubens, con un amigo del programa. Carlos, ¿cómo estás?
Muy bien, buenas tardes o buenos días.
Perdóname. O buenas noches, o lo que sea. Ya estamos tan desorientados. Preséntate para que te conozca la audiencia.
Bueno, yo soy Carlos Chaguaceda, yo soy el director de comunicación de este museo.
No diga usted museo, porque estamos haciendo un pequeño juego.
No hay que decirlo.
A ver si la gente es, con las tres gracias, diciendo que no es uno de los museos donde prácticamente jamás, podemos decir que jamás, ha habido registrado un robo sonado, como si lo ha tenido el Louvre, el National Gallery.
La verdad es que no. Alguna cosa menor en alguna obra no pictórica ha habido en su momento, pero vamos, nada que llegue a...
Nada que ver con la Gioconda en 1911, ese robo del siglo.
No, tenemos obras tan importantes como esa o más, pero nunca han estado bajo riesgo, exceptuando en algún momento en la Guerra Civil, que eso fue una parte de la historia de España. Pero no puedo hablar mucho más porque acabaríamos desvelando el sitio.
Claro, yo creo que muchos de nuestros oyentes ya sabrán en qué es. Andrés y Gonzalo, que son los que están en el estudio, seguro que saben dónde nos encontramos porque son muy, muy fans de esto, de las obras, de los museos. Y en España, la verdad es que tenemos un gran abanico de museos.
Hombre, España es uno de los grandes países con un legado cultural más amplio, ¿no? Yo creo que está en España, Italia y Francia, según el tipo de arte y el tipo de manifestación que busques, estamos ahí en los rankings en cabeza, ¿no? Desde luego que este museo, que seguimos sin decir cuál es el museo del mundo que más Rubens tiene, con
otra pista.
Estamos dando otra pista y también es el museo del mundo que más cuadros de Velázquez, de Goya.
Estamos dando muchas pistas.
Pista y del Bosco tiene. Así que yo creo que ya tiene que saberlo los oyentes de la COPE, que además nos tratan muy bien y nos siguen mucho y hay buenos compañeros trabajando en la COPE que se ocupan de contar las historias que salen de este museo.
Bueno, podemos desvelar que ya estamos en el Museo Nacional del Prado, porque yo creo que ya esto era inevitable que la gente...
Efectivamente, estamos aquí en el Museo Nacional del Prado, que vive un momento esplendoroso. Este es un año fantástico para Madrid o para España, para Madrid y para el museo en particular. La pandemia y todo esto, por supuesto, ya quedó atrás hace tiempo, pero es que seguramente este año acabemos con récord de visitantes por encima incluso del año 2019. Y las cosas siguen así, acabaremos con 3,5 millones, que sería un récord histórico, el museo más visitado de España. Yo tengo el privilegio de poder abrir el museo, porque además...
¿Tú abres con las llaves todo
eso? Bueno, no tanto como eso, pero laboralmente sí, porque el museo para el público se abre de 10 a 8.
Y tú llegas a las 8 y te das algún paseo por las galerías, aprovechas esos momentos de soledad...
Digamos que lo hago de manera tan regular que solo a veces lo percibo. O sea, uno ya va corriendo porque tiene un rodaje. El otro día estuvo aquí García, el otro día tuvimos al coro de la Orcam, el otro día estuvo Manuel Liñán, un bailarín flamenco. Y de vez en cuando, yendo para allá y para acá, pensando el vídeo que hacemos o la entrevista que hacemos, dices, si estoy solo en el Prado, soy un privilegiado. Yo creo que todos los que trabajamos en el museo lo sentimos así.
Qué bueno. Oye, y si un día a las 8 estás dándote un paseo por esta galería y de repente estas tres gracias de Rubens no están...
Me extrañaría.
Bueno, pero pongámonos en un hipotético.
Lo primero que pensaría es, estoy soñando o teniendo una pesadilla, mejor. Pero ya te digo que eso no va a pasar así. ¿No?
Jamás.
Hombre, jamás es mucho tiempo, pero no va a pasar así, porque si eso pasara, el servicio de seguridad y de protección de los cuadros me habría despertado a la hora que fuera.
¿Tienen orden de despertarte a las 2 de la mañana?
Bueno, tienen orden de cuando sea necesario, vamos, como al director. Quiero decir, esto es el centro más preciado de la cultura española y cualquier cosa que pase aquí no admite demora. La seguridad de los museos no depende de los museos. No se puede garantizar que ninguno de los visitantes que estoy viendo ahora mismo en la sala simplemente se apoye por error y rompa un cuadro. Claro. Es decir, que forma parte de la vida. Lo que sí puedes hacer es evitar las situaciones en las que las catástrofes se pueden producir. Y nosotros nos negamos a cachear a los visitantes, porque si todo fuera un problema de seguridad sería muy sencillo.
Se cierra el museo.
Se cierran y ya está.
Y no queremos eso. No podemos ver las desgracias de Rubens, por ejemplo.
Entiendo que la sociedad en la que queremos vivir es una sociedad con las puertas abiertas como ahora y donde la gente viene, se da un paseo, disfruta, ve su cuadro favorito y sigue su vida. Si no podemos transformar los museos en una experiencia ni siquiera lejanamente parecida a un aeropuerto. Entonces, bueno, pues es un tema de concienciación social. Los museos no están hechos para protestar, los museos están hechos para disfrutar. Y yo creo que ese mensaje, afortunadamente, se ha entendido y esperemos que siga así.
¿Tú crees que la gente es consciente, y sobre todo la sociedad española, que el Museo del Prado es uno de los museos, uno de los grandes museos de Europa, que no ha sufrido en 200 años de historia, ¿no?, un gran robo sonado?
Pues no lo sé, me estás preguntando por
hacemos,
mucha gente.
Hacemos la prueba. A ver, ¿crees que habrá mucho español ahora mismo por aquí?
Pues según los datos tiene que haber un 30%.
Un 30%.
Aproximadamente.
Me la voy a jugar al 30%. A ver, perdona, ¿es usted de España?
Sí.
Perfecto. Si le digo tres museos, ¿me podría decir en cuál de los tres no ha habido ni un robo en 200 años de historia? Pruebe a ver, estamos haciendo una prueba, un experimento.
En el Prado.
Ah, pues muy bien.
Vale,
pues muy bien, pues fantástico. Gracias. Muchísimas gracias.
Gracias.
Disfrute la visita.
Gracias.
Fantástico. Oye, pues sí que lo saben.
Siempre. La gente quiere mucho al Prado. Yo creo que el Prado es el gran museo que forma parte del alma de los españoles, ¿no? Lo más preciado y valioso de la cultura española está aquí en estas salas desde hace 204 años. Y eso, hombre, nosotros los que trabajamos en esto tenemos la obligación de preservarlo y difundirlo, pero la propiedad no es nuestra, la propiedad es de todos los españoles.
Pero sí que es cierto, y no me puedes negar, hay cierta mística en el robo. Películas, historias, grandes relatos narrativos, quizá un robo que fue, digamos, no tan sofisticado, acaba convirtiéndose en esas películas de Ocean's Eleven que hemos visto en la gran pantalla. Uh-huh. ¿Tú crees que al Prado le falta ese misticismo?
No. Bueno, y si le falta, no lo necesita. Tiene muchos otros argumentos para ser visitado, querido, valorado, sin necesidad de andar recurriendo a acciones, fíjate, pero ni de marketing extraordinario. Mira, te voy a contar una cosa. Cuando acabó Juego de Tronos, una agencia que llevaba la cuenta nos propuso una acción de comunicación y marketing que del punto de vista del ruido lo iba a tener. Y la propuesta, resumida, era colgar un cuadro, supuesto cuadro de la reina Cersei, creo, una de estas que salían allí, y la acción era que, bueno, pues se colgaba un cuadro y entonces se rodaba como un grupo de rivales, lo robaban y tal y que cual. Y nos contaron la idea diciendo, esto será noticia en todo el mundo. Y nosotros le dijimos, pues no va a ser noticia, porque nosotros no jugamos con esa idea. Yo no puedo insultar, entendámonos, a los autores que cuelgan aquí colgando un cartel de una película que no tiene ningún valor. El valor del museo es que todo es original, auténtico y único. Yo no puedo poner un fake de un cuadro de una reina inexistente para hacer una acción de marketing. Ese es el respeto con el que nosotros tratamos siempre al museo. Los robos ni en broma.
Ni en broma. Oye, Carlos, muchísimas gracias.
Nada, hombre. Un placer y a disfrutar del verano.
Y a disfrutar del Prado también.
Prado.
Que además tenéis aire acondicionado aquí que ahora mismo
se agradece
muchísimo. Pues muchísimas gracias. Aquí lo dejamos. Andrés Gonzalo, Museo Nacional del Prado. Oye, el Louvre pasó por una cosa, por un robo, la Gioconda, el National Gallery. El Museo del Prado no. Porque el titular aquí es que con el robo, Carlos, no se juega.
Ni en bromas.
Ni en broma.
ni en broma. Ahí queda esa advertencia desde el Museo del Prado. Muchas gracias, Íñigo, por si a algún espabilado, pues bueno, se le ocurriera llevar a cabo el robo del siglo, se le pasara por la cabeza, pues para que se le quite completamente. Un museo que sin duda alguna es patrimonio de España, historia de España, y que por supuesto, desde Lo que Casi Nadie Sabe, recomendamos encarecidamente que lo visitéis, claro que sí, y si ya habéis estado, que es lo más probable, espero, pues también, uno nunca se cansa de descubrir los tesoros que esconde esta pinacoteca. Hala, ya te dejamos cenar, pero que sepas que la radio sigue aquí, en verano, en la sintonía de la cadena COPE. Muchas gracias por estar ahí.
To the ground.